Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias. Gracias por acompañarme esta y todas las noches que nos acompaña, por supuesto. Bienvenido. Oiga, ¿qué hay más importante, digo, además de la vida, ¿no?, que la educación de sus hijos? ¿Qué hay más importante que eso? Claro, la salud, etcétera, ¿no? Pero desde la perspectiva de padres, pues quieren lo mejor para sus hijos. Una de esas cosas es la educación. ¿Qué pasa si se compromete la educación? No nada más por la falta de acceso a la educación. Le estoy hablando de los costos, ¿no? Es carísimo ahora llevar la educación de un niño y mantenerla a través del tiempo. Muy, muy caro. Pero si además de eso le dijera que en los libros que le están dando gratuitamente a sus hijos se trata de inyectar ideología, se trata de cambiar la historia, se trata de establecer divisiones concretas entre los propios niños, se amplían conceptos, no voy a entrar en detalles, se amplían conceptos complejos sobre educación sexual. ¿Qué me diría usted? ¿Esa es la educación que le gustaría para sus hijos? ¿O me diría no? No, no, un momento. Eso no debe ser así, como hay muchos, ¿no?, que deciden pues llevar a sus hijos a escuelas donde la religión sea primordial, otros donde no. Pero la realidad es que lo que menos uno quiere es que los niños se vean influenciados en su forma de pensar, de creer, de percibir el mundo, la historia de su país, la sociedad como estructura. Esta controversia tal vez a usted le parezca nueva. Esto denuncian está ocurriendo en México. Denuncian está ocurriendo en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dicen, aseguran que son los libros de texto gratuitos que se van a entregar o se pretende entregar a los niños los que tienen toda esta carga ideológica y todo lo que le acabo de mencionar. Pero no es nuevo para mí y tampoco es nuevo para mis hermanos venezolanos. Esto se lo dije hace mucho tiempo a mis compatriotas mexicanos. Van a ocurrir tantas cosas similares a las que ocurren en Venezuela, pero nadie me hizo caso. Hoy ya se han dado cuenta que hay unas comparaciones y unas similitudes enormes con lo ocurrido en Venezuela. Y una de esas cosas, además de la Guardia Nacional que tanto les advertí, además del ejército involucrándose ya en temas económicos del país, beneficiándose, era otro tema. También les advertí acerca de esto, de la ideologización que pudiera darse con los niños. Bueno, eso ocurrió en Venezuela también. Eso ocurrió en los libros de texto también gratuitos allá en Venezuela para los niños, donde se denunció exactamente lo mismo que hoy se denuncia en México. Ideologización a través de libros de texto gratuitos. Vamos a hablar de eso porque es tremendo tema y tremenda preocupación, me imagino, para todos los padres. Y El Salvador de Bukele, desapariciones, siguen las denuncias, se siguen documentando, pero bueno, le siguen aplaudiendo también. Vamos a iniciar, si le parece. Le pido que a partir de este momento, entonces, para arrancar, me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Libros AMLO. El hashtag es Conclu Libros AMLO. Esa es la etiqueta, ese es el numeral. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta Conclu Libros AMLO. A mi cuenta en X. Qué raro se oye eso, ¿no? Mi cuenta en X. Arroba soy F del Rincón. Arroba soy F del Rincón en X. Ex Twitter, ahora X. Ahí sus comentarios, por favor. Son los libros de texto. ¿no? Con los libros de texto se pretende enseñar, pero cuidado, porque también se puede y se pretende adoctrinar. Son dos cosas completamente distintas, ¿eh? Sobre el presunto adoctrinamiento o no, va la última controversia en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, allá en México. Resulta que el Ejecutivo mexicano va a distribuir unos nuevos libros de texto gratuitos para este curso escolar 2023-2024. Se enmarcan dentro del modelo educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana. La Nueva Escuela Mexicana, con el que no todos están de acuerdo. Hay amplios, numerosos sectores sociales que ya han rechazado y expresado su descontento con esta iniciativa. A ver, sin ir más lejos, es la Asociación Civil Unión de Padres de Familia, que ya lo llevó el asunto a los tribunales. Pero además a ellos se suman varios gobernadores estatales que ya también se oponen públicamente a distribuir el material. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que los libros servirán o pretenden inyectar el virus, así dicen, el virus del comunismo. Esto es algo que, por supuesto, López Obrador considera grotesco y absurdo. Pero mire, vamos en vivo hasta la Ciudad de México, allá está Natalia Cano, para que nos diga cuántos gobernadores se han opuesto ya a distribuir los libros, qué razones se están dando. Además de que hay que aclarar algo, la justicia frenó la distribución e impresión de nuevo material, ¿eh? Pero a ver, Natalia, ¿cómo estás, Nat? Buenas noches, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas? ¿Cuántos gobernadores son ya? ¿Qué información nueva nos tienes acerca de esta controversia?
Fer, buenas noches, te saludo desde Palacio Nacional, donde hace unos minutos terminó ya una primera conferencia vespertina que han dado las autoridades educativas de México, pues para explicar precisamente toda esta controversia en torno a los nuevos libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2023-2024, a los que te referías al inicio. Fer, bueno, pues son ya cuatro gobernadores de cuatro estados de los 32 entidades que conforman el país, las que han determinado no distribuir estos libros de texto gratuitos entre sus alumnos de las escuelas primarias y secundarias. Me refiero a Chihuahua, Jalisco, Coahuila y Guanajuato. Todas estas cuatro entidades son gobernadas por la oposición. Y bueno, ellos, los gobernadores, han dicho que no lo harán precisamente porque no existe, digamos, una resolución jurídica todavía, luego de este amparo que interpuso la Unión de Padres de Familia. En mayo, una jueza federal les resuelve dar este amparo que pues obliga a la Secretaría de Educación Pública de México para detener la distribución y la impresión de estos nuevos materiales bajo argumento, Fer, de que se desconocen los métodos y la forma en cómo se realizaron estos materiales, pero también de que no hubo una consulta amplia entre los estados de el país. Y bueno, más temprano el presidente López Obrador dijo desde su conferencia matutina, pues acusó a la oposición de entablar una campaña difamatoria sin sustento, dijo el presidente. Y bueno, esto es parte de lo que dijo el mandatario más temprano sobre este asunto. Escuchemos.
Es una campaña difamatoria del conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco. Es un absurdo.
Fer, a estas voces de la Unión de Padres de Familia, pues también se han unido otras, un sector de la academia que ha dicho que han detectado errores graves en estos libros, también la Iglesia Católica de México, y bueno, también otras organizaciones civiles quienes exigen al gobierno mexicano que pues pueda informar detalladamente cómo se realizaron estos nuevos materiales. Esta tarde, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Anaya, ofreció pues una primera conferencia, Fer, para explicar justamente cómo fue este proceso. La secretaria ha dicho que estarán listos estos materiales para el 28 de agosto, que es el día en que inicia el ciclo escolar 2023-2024. Y bueno, esto es parte de lo que dijo más temprano la secretaria de Educación Pública. Escuchemos.
El objetivo de esta propuesta educativa es que sus hijos, sus hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva, donde ellos se sientan felices, donde puedan aprender el conocimiento que se necesita para tener una mejor vida.
Bueno, Fer, la secretaria de Educación Pública ha pedido a los gobiernos de los estados, principalmente de estos cuatro estados de los que hablábamos, que le den tiempo, que los libros van a estar a tiempo y sobre todo que van a informar cabalmente de cómo fue la realización de este proceso. Son cerca de 100 millones de libros de texto gratuitos, Fer, los que se esperan distribuir para este nuevo ciclo escolar. Fer.
Así es, mi querida Nat. Además, ha habido críticas en el procedimiento. Hay un procedimiento que se debe seguir precisamente para la aprobación de estos libros de texto y de acuerdo a diferentes frentes, este procedimiento se habría irrespetado, lo que hace ya completamente irregular de ser así, irregular completamente la publicación de estos libros de texto. Nat, te mando un saludo allá a la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues vamos a hablar del tema a fondo, ¿sí? Con protagonistas, por supuesto, que son los que al momento han sido escuchados por la justicia, se les ha otorgado este amparo. ¿Qué es lo que han visto ellos ahí? Y quiero hacer una aclaración muy importante, porque luego ya desde Palacio se enojan, ¿no? No quiero salir en la mañanera de López Obrador, así que voy a hacer esta aclaración. Esta no es la primera vez, no es la primera vez que se da este tipo de controversia, ¿sí? Ya ha ocurrido en otros gobiernos, como en el de Calderón, por ejemplo, en el de Felipe Calderón, también hubo manifestaciones en contra precisamente de la publicación de los libros de texto públicos por el contenido que tenían. Así que esto volvió a ocurrir ahora con Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que si usted revisa los contenidos, yo tuve la oportunidad de revisar algunos, y me parece que hay unos escenarios ahí atroces, y que no puedo imaginar lo que un padre mexicano diría al verlos, pensando que esto es lo que va a aprender su hijo. Es la realidad. Si se toma la molestia usted de revisarlos, habrá varios ejemplos que créame le van a mandar como condorito así de espaldas para atrás. Es increíble. ¿Cuál es la diferencia de lo de Calderón y esto? Bueno, no lo sé, vamos a preguntarle a mi invitado. Le doy así la bienvenida a Israel Sánchez Martínez. Israel Sánchez Martínez es el encargado del despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Eh? La Unión Nacional de Padres de Familia es la que interpone el amparo se les otorga. ¿Cómo está, Israel? Bienvenido y gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ustedes, Israel. A ver, la primera pregunta que les hago. No es la primera vez, ¿correcto? Es decir, como Unión Nacional de Padres de Familia no es la primera vez que hay inconformidad en el contenido de los textos. Ya lo decía yo, ocurrió también, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón. Pero, ¿cuál es la diferencia de lo que hoy ustedes han detectado en los libros de texto?
No, y de hecho, te quiero comentar que en 106 años de historia hemos tenido varias batallas. De hecho, vimos nacer los libros de texto. Y desde ahí planteamos una serie de necesidades que hasta ahora, en algunas ocasiones se nos escuchó, otras no llegamos a ningún acuerdo, pero sí te puedo decir que es la primera ocasión en donde no tenemos ninguna respuesta con el gobierno. Vaya, ni siquiera un lo vamos a analizar, lo vamos a pensar. Simplemente no hubo un proceso de acercamiento por parte de ellos cuando tocamos las puertas por más de 18 meses. Entonces, ¿qué vislumbramos nosotros? ¿Cuál es la preocupación principal de nosotros? Vemos un escenario pospandemia en donde hay un rezago educativo que deja, por ejemplo, en estado de indefensión, según datos del INEGI, de entre 5 y 6 millones de niños que ya no regresaron a la escuela. Eso es lo principal. Más del 50% de la infraestructura educativa hoy no tiene luz y, por lo tanto, por los servicios de internet, etcétera, no están funcionando. Los expertos nos dicen que de 3 a 5 años va a ser el tamaño del rezago educativo que hay que sumarle al rezago que ya se tenía de administraciones anteriores. Entonces, ante este escenario, pues nosotros nos preguntamos qué tipo de educación vamos a recibir. Tocamos las puertas siempre, como lo hemos hecho, planteamos nuestras necesidades y en eso, pues, saber, como todo padre de familia, pues, qué voy a hacer, qué puedo hacer, qué materiales necesito, cómo me debo preparar para los siguientes modelos educativos que han sucedido en una y otra ocasión a lo largo de la historia de la educación en el país. Entonces, esta situación, pues ya lo que veíamos venir hace 3 meses, desgraciadamente se cumplió. ¿En qué sentido? Libros que no tienen una estructuración basada en la educación que necesita el niño, como matemáticas y español, que desaparecieron de 220 páginas que estaba el ciclo anterior, más páginas menos, hoy son 20 para el libro del primer año. Entonces, la pregunta es que nos hacemos los padres de familia es, ¿con esto van a aprender los niños? ¿Con esto va a poder pasar de grado, pasar de sección, conseguir una beca por promedio, llegar a salir de un examen para pasar la universidad, conseguir un buen trabajo, que por sus competencias pueda seguir creciendo y desarrollándose? La respuesta es incierta y vemos más negativos que positivos ante este modelo que nadie conoce y que hoy se da a conocer a unas semanas. Y pues todavía se hacen más preguntas que certezas para este próximo ciclo escolar.
Israel, déjame preguntarte sobre el contenido. ¿Ustedes corroboran errores tipográficos, errores conceptuales, fechas históricas inexactas? ¿Ustedes han tenido acceso a estos textos y han podido confirmar eso?
Mira, hemos tenido sí ya base a encontrar estos libros que coinciden, incluso medios digitales, que ya coinciden con los libros físicos. Estamos en el proceso de análisis porque necesitamos primero entender cómo vienen los libros, porque no hay planeación, no se estructuró los libros. Como todos los que hemos dado educación, sabemos que primero es la planeación y luego tienes el libro de texto. El libro es un producto del proceso de enseñanza-aprendizaje, es una herramienta. Entonces, no sabemos cómo vienen, pero sí esta gran cantidad de errores en el tema de fechas, palabras, conceptos. Cuando uno lo lee como en su primera impresión, como libros, pareciera que están pensados para adultos, es decir, para que uno los pueda comprender, pero para un niño va a estar complicado entender conceptos que si de por sí lo que necesitamos ahorita no son conceptos, necesitamos que los niños aprendan a leer y escribir. Hemos encontrado niños del sector público, de la educación pública, que están batallando para las habilidades de lectoescritura en secundaria, en el segundo nivel. Entonces, estos saberes que debieron haberse fortalecido y que es producto de la pandemia, quiero decir esto porque sí. Los maestros hicieron un gran esfuerzo para que salieran los niños avante, pero al no haber evaluación o haber una evaluación con una conceptualización distinta, pues vamos a batallar para que el niño sepamos si lo que está aprendiendo es lo correcto, le va a ayudar para su vida, mejora su educación, y eso lo vamos a batallar y va a ser un reto que pensábamos que ya se había superado.
Sí. Israel, déjame marcar pausa. Regreso. Uno de los grandes temas, hacía yo el recuento de lo ocurrido en Venezuela también con los libros de texto durante el gobierno del fallecido presidente Chávez, es la denuncia que hay también, ideologización, es decir, tratar de influenciar ya desde una perspectiva ideológica, política, en el niño a través de los contenidos de los textos, la división de clases, etcétera. ¿Esto es real? ¿Esto ocurre, Israel? ¿Ustedes han percibido esto concretamente? ¿Y cómo piensan detenerlo si no les han respondido nada? Pero primero, establecer si esto es real, si esto realmente es un tema que debe preocupar concretamente. Porque los errores, digo, hay unos terribles, como por ejemplo la fecha de nacimiento de Benito Juárez. En el texto le voy a decir que dice que nació el 18 de marzo de 1806. Pues no, nació el 21 de marzo. Imagínese usted, Benito Juárez. Eso es uno de los errores que hablábamos. Pero la ideologización es real. Regreso para escuchar a Israel Sánchez Martínez, que es el encargado del despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ellos son los que interponen el amparo y se les otorga. Ya regreso. De vuelta con Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, por supuesto desde México, con esta controversia. Yo le preguntaba a Israel, pero antes quiero dar un contexto de lo que dice Olga Sánchez Cordero, que es senadora morenista. Ella asegura, dice que ella no ve por ningún lado, que no ve la ideologización en estos libros de texto. Dice, asegura además, que se está respetando el principio constitucional de laicidad, de conocimiento científico y de educación sexual. Y yo le pregunto a Israel, ¿es cierto lo que dice Olga Sánchez Cordero? ¿Ustedes han encontrado una ideología comunista, marxista, metida en el texto de estos libros? ¿Qué me dicen de eso, Israel?
Sí, gracias, Fernando. Fíjate que yo, antes de partir de ese escenario, quisiera ver como una base de la pirámide, la parte más importante, los tres digamos, esta última praxisidad que han hecho de algunos conceptos. Me voy a la parte más central, en el sentido de que los aprendizajes que buscamos de los niños, primero deben de estar libres de ideología, deben de cumplir, como dice, el principio de laicidad. Y estos conocimientos y estas aseveraciones de nuevos conceptos que no tienen un sustento basado en la realidad del país, pareciera ser que sí tratan de por lo menos imponer un modelo. Eso es lo que más nos preocupa, porque al no estar conectados con la realidad de lo que vivimos en el país, pareciera ser que es más importante la implementación del modelo y la constante polarización que has hecho al respecto, porque nosotros nunca hemos tocado si es de izquierda o si es de derecha, si es comunista o si es capitalista. Lo que sí se refleja es una acentuación de ciertos conceptos, y en otros que necesitamos que el niño aprenda, no están. Entonces, no se trata de un tema político o de conocer la historia de un movimiento o de ciertos hechos que no le abonan en nada a la unidad del país. Para nosotros es más importante saber, como te decía, ¿no?, para poderle decir a un niño el tema de comunidad bajo el concepto que el gobierno lo quiera impulsar, antes de eso el niño tiene que aprender a leer, porque entonces sí pudiera existir una imposición de la educación basada en lo que diga una persona o lo que diga un grupo de personas, o como se ha implementado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en donde la única razón es lo que diga el Estado. Y eso en el país ya lo habíamos superado desde hace más de 40 años. O sea, a lo mejor muchos no se acuerdan, pero hubo otros gobiernos que quisieron implementar y no funciona, porque no va a la realidad del país. Es más, eso a un niño no le va a interesar, ¿no? Al padre de familia, de los que vamos a pie, de los que vamos en camión, de los que salimos día a día a trabajar, a buscar el sustento, lo que busca es, oye, mi hijo tiene que ser mejor que yo, y si yo acabé la secundaria, pues él se tiene que titular, ¿no? Así como muchos de nosotros, oye, la mejora educativa tiene que venir comprometida con los saberes que son necesarios para mejorar su crecimiento personal, no solamente el social. Y ese sí, entorno social que está muy, muy estigmatizado, no es por este lado, es por la parte donde quieren imponer. Entonces, tampoco la labor del gobierno es imponer. Siempre debe de ser por eso este proceso de diálogo, y por eso hay una ley. Y si esta ley no la respetas, pues entonces sí hay señales muy claras de que se quiere imponer sea una ideología, sea un modelo de trabajo, sea un modelo educativo impuesto, en ninguna parte del país y en los años atrás se ha visto de que estos modelos tarde que temprano van al fracaso, y el problema es que eso se llevan a niños, se llevan a generaciones, se llevan a personas que agudecen más la pobreza, su educación, y con ello el fomento de la violencia, etcétera. Otros problemas que agudizan esta grave situación que se vive a veces en el país.
Israel, me tengo que despedir por falta de tiempo, pero dime brevemente, ¿qué es lo que esperan? ¿Cuál es el fin último? ¿Dónde estaría la solución a esto? Brevemente.
Mira, nosotros lo que estamos buscando es, si los libros no están sirviendo, que se repongan. Existen los del ciclo anterior, donde por lo menos es la recomendación de los expertos, se pueda corregir. En tanto este modelo nos queda claro a todos y veamos si de verdad funciona. Y si no, pues corregir en el camino. Eso no tiene nada de malo y es propio de aquellas democracias que buscan siempre mejorar a nuestra sociedad.
Sí, lo dijiste tú. De democracias. Hay que ver qué tan democrático en la educación puede ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque si hasta ahora no les han dado respuesta, pues tengo mis dudas. Le damos el beneficio, a ver si es que responde entonces al llamado, no solamente de la Unión Nacional de Padres de Familia, sino ya también de cuatro gobernadores, de cuatro estados de la República Mexicana y de otros frentes civiles. Así que vamos a ver.
Así si es.
Está a la altura, Andrés.
La tarea debe ser de todos.
Israel, mil gracias, mil gracias. Gracias, Israel. Un abrazo. Estamos en contacto.
Ustedes, gracias por el espacio. Gracias.
Al contrario, es Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Voy a hacer pausa, regreso, cambio el tema, por supuesto. Vamos a hablar de este informe enviado a la ONU que señala tres patrones que estarían siguiendo las desapariciones forzadas allá en El Salvador de Nayib Bukele, bajo el estado de excepción, por supuesto, ¿no? Siguen entonces las denuncias, siguen las desapariciones forzadas, temporales, en fin, como usted quiera. Pero siguen los aplausos, ¿eh? Siguen los aplausos para Bukele, claro. Ya ven. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU Desapariciones y le agrega SV de El Salvador. CONCLU Desapariciones SV. Esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en X o X, arroba soy F del Rincón, esa es mi cuenta. A ver, cuando empezó todo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó lo que era una duración de 30 días. 30 días, era así, así empezó todo, 30 días para el estado de excepción que solicitaba en ese momento el presidente Nayib Bukele. En marzo de 2022. ¿Ok? Esto ocurrió luego de un fin de semana donde hubo múltiples homicidios en medio de negociaciones frustradas con las pandillas para poner freno a la violencia. Pero la medida excepcional, que usted lo debe de saber, si no lo sabe, téngalo claro, suspende y limita varios derechos. Uno de ellos, fíjese usted, qué delicado, el de la defensa en juicio. Ese es uno nada más, ¿ok? Pero pues ya que aquí el tema es agarrar a los presuntos pandilleros, meterlos presos, pues que haya una defensa en juicio para defenderse, valga la redundancia, es muy importante, ¿no? Bueno, eso no hay. En un estado de excepción no hay. Y ese que iba a ser un estado de excepción de 30 días, adivinen qué, ya lleva más de un año y tres meses. Un año y tres meses. Por supuesto, ha venido gobernando Nayib Bukele en estado de excepción. Así es como ha venido gobernando durante el último año y tres meses. Esto ha generado un sinfín de críticas de violaciones a derechos humanos, a las que, dicho sea de paso, el gobierno de Bukele ha hecho oídos sordos. Y que le ha ganado, hay que decirlo también, por supuesto, el aplauso de muchos, la mayoría de los salvadoreños, pues por el control, por la seguridad, por la sensación de paz que hay en el país. Una cosa no tiene que ir de la mano con la otra, evidentemente. Durante este tiempo, las autoridades salvadoreñas reportan que han detenido, hasta el mes pasado, a más de 71 mil personas. Y el gobierno ha decretado la reserva sobre las fuentes de esos datos. O sea, es lo que dice el gobierno y ya. Hay reserva sobre las fuentes. Así que hay que creerle y creerle nomás, ¿no? Así que eso es lo que dice el Ejecutivo. Desde la oficina de Bukele dicen esto, lo que hay 71 mil detenciones. Y así es, y se acabó. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Pero bueno, hasta la ONU ha denunciado que sus expertos advierten que muchas de estas detenciones son arbitrarias y que algunas incluso constituyen desapariciones forzadas de corta duración. ¿Qué es eso? Dirá usted, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema. Al respecto de esto que le digo, la Fundación para el Debido Proceso elaboró recientemente junto a otras 5 organizaciones un informe técnico. Ahí se expone que El Salvador es un ejemplo donde se dan con frecuencia este tipo de desapariciones, que muchas veces terminan con un desenlace letal o fatal, como le quiera llamar, ¿no? Dicho informe, presentado el mes pasado al Comité contra la Desaparición Forzada y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, identifica 3 patrones documentados de desapariciones de corta duración. Uno, en el que se detiene a las personas en lugares públicos, lo que implica la existencia de testigos, ¿sí? Luego, cuando los familiares acuden a las distintas prisiones a informarse, se les niega que dicha detención haya ocurrido, a pesar de que fue pública la detención, es decir, había testigos. Van, preguntan, se les niega que se haya hecho la detención y no se les informa sobre el paradero de la persona que fue detenida. Tras varias semanas o meses de mucha insistencia, los familiares reciben alguna información que permite dar con el centro de reclusión de la persona detenida. Esto constituiría un segundo patrón, el que le voy a decir ahora. La policía también detiene a la persona en público, es decir, hay testigos. Sin embargo, después de meses, los familiares no tienen ninguna noticia del detenido. De acuerdo con el informe, este sería el patrón que parece ser más frecuente bajo el estado de excepción. La Fundación para el Debido Proceso incluye en su informe un tercer patrón, en el que se detiene a la persona en las mismas circunstancias previamente comentadas, es decir, públicamente, es decir, hay testigos, pero en este caso el familiar sí recibe información en un primer momento y las autoridades admiten la detención. Después, ¿qué pasa? Silencio administrativo. Silencio. Y esas mismas familias se enteran tiempo después, ya sea a través del Instituto de Medicina Legal o mediante particulares, que su familiar falleció en prisión. Así nomás. Y que además, le sumamos, fue enterrado en una fosa común. ¿Qué le parece? Este informe se presentó como contribución a la convocatoria que hizo la ONU para emitir una próxima declaración sobre el tema. Y bueno, pese a las críticas y señalamientos de violaciones de derechos humanos, Bukele defiende que sus estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas. Y seguramente es así, ¿eh? Seguramente tiene toda la razón allí Bukele. Se han desarticulado las pandillas, por supuesto. Ahora, el tema de los derechos humanos que tanto tratan Nayib Bukele de justificar en cuanto a los derechos del salvadoreño honesto y los derechos que se deben proteger. A ver, le quiero decir algo en el error de concepto de Nayib Bukele. Por algo se llaman derechos humanos. ¿Sí? Es decir, los derechos humanos son para todos, los humanos buenos y malos. El castigo no se aplica en la cancelación, se lo explico, presidente Bukele. El castigo no se aplica en la cancelación de los derechos de un ser humano, no. El castigo se aplica con la justicia y las leyes del país. Ahí es donde se da. La comparación que sea Bukele, por ejemplo, de lugares en Estados Unidos donde hay pena de muerte. Bueno, presidente Bukele, esa es la legislación. Y durante el procedimiento se les da el derecho legítimo a la defensa, cosa que en su país se le niega, ¿sí? De determinarse que es culpable, la pena máxima en algunos estados de este país es la pena de muerte. En el caso de El Salvador, sin una pena de muerte aparecen muertos y enterrados en una fosa común. La cancelación de los derechos de un humano no tiene nada que ver con su actividad ilegal, criminal o cualquiera que sea. Lo que tiene que determinar el castigo es el procedimiento legal, es la justicia, son las leyes, es el derecho a la defensa. Las leyes protegen y defienden los derechos del resto de la población honesta. Es mucho más complejo que esta forma simplista de tratar de explicarlo, o populista de tratar de explicarlo. Por eso existen las leyes, por eso existe un aparato de justicia. Los derechos humanos son universales, los seres humanos son malos y buenos, y tienen que pagar las consecuencias. Por regla general, usted, presidente Bukele, ha ignorado las peticiones internacionales al respecto, no ha respondido. Nosotros nos comunicamos con la Secretaría de Comunicación de El Salvador para que nos dieran una respuesta, su postura sobre estas denuncias de desapariciones forzadas, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta como en muchas otras ocasiones sobre este tema. Pero vamos a hablar sobre este escenario con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida a Gabriela Santos, directora del IDUCA, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o la UCA. Gabriela, bienvenida, gracias por estar aquí.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Gabriela, no es la primera vez que escuchamos el tema de desapariciones forzadas, sin embargo, ya se han podido determinar tres formas en las que esto ocurre. De las tres, en un contexto democrático alejado de un estado de excepción, estamos hablando de ilegalidades y de atropellos inimaginables en contra de los derechos de cualquier persona. La desaparición forzada como tal ya es un crimen. El hecho de que aparezcan después muertos y se les notifique sin ninguna explicación, te lo repito, Gabriela, en un contexto alejado de un estado de excepción, es completamente ilegal y responsabilidad de un estado. ¿Es así como lo ven ustedes?
Sí, justamente estamos viendo un patrón constante y sistemático de violación a derechos humanos, como lo menciona, sin un contexto donde no hay esa deriva democrática. Ya de por sí la desaparición forzada es terrible, porque también estamos ante una situación de impunidad donde no se sabe qué pasa con la persona. En el contexto en el que nos encontramos, con un régimen de excepción y las distintas reformas en materia penal que quitan el derecho a defensa, una debida justicia, promueven la impunidad y demás, entonces estamos también frente a una situación donde no hay garantías de ningún tipo para poderle hacer frente. Como organizaciones, nosotros presentamos aportes ante el Comité contra la Desaparición Forzada, el grupo de trabajo también sobre desapariciones forzadas involuntarias, sobre ese concepto que a veces puede ser no tan familiar, que es la noción de desaparición forzada de corta duración, que es lo que está sucediendo. Hay un lapso en el que las familias no tienen idea dónde están sus familiares, dónde se encuentran detenidos, si están detenidos y, lo peor, si continúan con vida. Como se señaló también, dentro de estos tres patrones que se han identificado, hay casos donde sí se reconoce que la persona ha sido detenida, sin embargo, esta fallece dentro de las cárceles y es notificada no de forma oficial, sino lamentablemente a través de funerarias o de otra manera, lo cual realmente es una afrenta y un sufrimiento muy grande para la familia, sobre todo cuando se trata de personas inocentes.
¿Cuál sería, déjame marcar una pausa, Gabriela, pero ¿cuál sería la solución en el contexto internacional? Porque evidentemente, a ver, vamos a ser claros, evidentemente la popularidad de Bukele tiene que ver con el resultado en términos de seguridad, ¿sí? Pero por ahí Isabel Allende decía, por ejemplo, están cambiando los salvadoreños seguridad por democracia. Creo que va más allá. Yo le diría a Isabel Allende, están cambiando no seguridad por democracia, seguridad por derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, este es un tema universal que tiene una representación en la jurisdicción internacional. Y ahí es a donde voy, Gabriela. ¿Hay suficientes elementos para llevar esto al ámbito internacional, a la justicia internacional? ¿O hasta ahora tendrá que ser siempre un tema local, un tema de El Salvador, que por supuesto no tiene cabida? A pesar de todas estas denuncias, explícanos si esto puede rebasar ya a la propia figura de Bukele en el ámbito internacional. Regreso, es Gabriela Santos, directora del IDUCA, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ya vengo. Continúo con Gabriela Santos, directora del IDUCA, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y te preguntaba, Gabriela, a final de cuentas, cuando hablamos de derechos humanos, es un tema universal que tiene espacio en la jurisdicción internacional, en la legislación internacional, incluso en la misma Corte Penal Internacional, La Haya. Mi pregunta es la siguiente. Hay demasiadas denuncias ya sobre este tema desde diferentes frentes, de acuerdo a la ONU, de acuerdo a Amnistía Internacional, en fin, te puedo citar una larga lista. Pero parece que todavía es algo a nivel local. ¿Es momento o llegará el momento de que esto rebase a la figura del presidente Bukele y se vaya al ámbito internacional? Porque mientras se quede en el ámbito local, esto no va para ningún lado. Es decir, Bukele seguirá gobernando bajo estado de excepción, seguirán las desapariciones forzadas, temporales o no, y no habrá justicia ni para aquellos que mueren y aparecen en una fosa común, ni para los familiares que reclaman. ¿Qué piensas de esto, Gabriela?
Sí, primero creo que es importante comprender que están los sistemas de protección tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, pues sabemos, y como ya lo había mencionado, que no hay ningún tipo de garantías, no hay acceso a la justicia ni ningún tipo de reparación que sea posible en este momento, justamente por la concentración del poder en la que nos encontramos. Y la vía que nos quede justamente activar el sistema internacional de protección, ya sea a nivel regional, que es el sistema interamericano, o a nivel universal. A nivel regional, que también se tienen distintos mecanismos. Hace poco, por ejemplo, activamos este mecanismo que son las audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde justo algunas de las organizaciones que presentamos estos aportes al Comité contra la Desaparición Forzada participamos en la audiencia ante la comisión, señalando también cuál es la realidad del contexto de derechos humanos en este estado de excepción y también respecto de personas defensoras y periodistas. A diferencia de otras audiencias, justamente sobre este tema el Estado se presentó. Lamentablemente tampoco rindió cuenta frente a la Comisión Interamericana sobre la situación en la que nos encontramos, la situación gravísima de violación a derechos humanos, sino que utilizó el espacio de forma también propagandística, lamentablemente. En este sentido, eso es uno de los aspectos que se pueden utilizar, pero también hay otros que también las organizaciones hemos intentado activar a nivel universal, como por ejemplo estos aportes ante el Comité contra la Desaparición Forzada. También el año pasado presentamos lo que se conoce como informe sombra o informe alternativo al Comité contra la Tortura. Y lo que queda es activar otros mecanismos también, pero es importante entender que esta estrategia necesita justamente tener mucho respaldo, que lo hay, pero debe de ser de forma también muy argumentada, muy probada, para que el caso no caiga ante estas sedes internacionales. Evidentemente, y también es muy lamentable, pues, que el interno ya no se tenga esa capacidad de obtener justicia y que solo nos toque como medida alterna poder recurrir a instancias internacionales. Ahora, creo que también es importante no solamente lo que se hace desde las organizaciones de derechos humanos en la activación de estos sistemas internacionales de protección, sino también cuál es la postura que tienen otros estados y lo que se conoce como comunidad internacional frente a lo que pasa en El Salvador, que también es una situación realmente lamentable que se vea este modelo represivo de Bukele como un modelo que merece ser replicado en la región. Y esa dicotomía que se ha querido instaurar con esa falsa narrativa, exacto, que es o derechos humanos o seguridad, que no es así, que lamentablemente así se ha concebido.
Exactamente. Era lo que te iba a decir, que además que lo tomen como un modelo ejemplo, ¿no, Gabriela? Bueno, oye, me ha encantado hablar contigo. Me tengo que despedir. Te invito a una próxima ocasión para que sigamos profundizando. Abrazo y buenas noches, Gabriela. Muy amable.
Muchas gracias. Buenas noches.
Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo, si quiere, solo si quiere, lo veo mañana.